cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Muy buenos días, queridos oyentes de la radio de la Universidad de Salamanca, la Radio USAL. Ya sabéis, Enfoque, cine iberoamericano del siglo XXI. Hoy tenemos una invitada que ya ha tenido la oportunidad de hablar con nosotros hace unos meses sobre cine español, y hoy vamos a entrevistar, a tener un pequeño encuentro con ella, porque en esta semana pasada ha tenido lugar con sede en Zaragoza un festival de cine muy interesante y muy necesario porque reivindica todo aquello que tendemos socialmente a silenciar. Estoy hablando de La Mirada Tabú, es un festival internacional en su edición número 12 y estoy con su directora, Vicky Calavia. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
La Mirada Tabú ha habido una serie de encuentros y de proyecciones que han tenido lugar, si no te he entendido mal, Vicky, en la Filmoteca de Zaragoza, y ha contado en su clausura con la sede del CaixaForum de Zaragoza. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido esta 12ª edición del festival.
Bueno, pues la Mirada Tabú lleva ya 12 ediciones, como bien dices, y bueno, pues este año hemos tenido unas proyecciones, yo diría, que sí siempre son muy cuidadas y sí siempre, bueno, creo que el programa se esmera mucho para que ofertar al público cosas muy diferentes dentro del concepto del festival. Además, pues este año creo que la programación ha sido estupenda, y estupendos los invitados que hemos tenido también, empezando por El Padrino, Daniel Monzón. Voy a empezar por el final, porque Daniel Monzón es un director de cine de género, ha hecho thriller, hace aventuras, hace acción, ha tocado muchísimos temas tabú, además, o sea, está aquí también evidentemente por eso, por ser un gran director de cine y por ser un gran cinéfilo. Él empezó como crítico de Fotogramas durante muchísimos años y de otras revistas, pero sobre todo de Fotogramas, que es donde yo recuerdo seguirle. Y es un apasionado del cine, entonces, por todo eso se merecía ser nuestro padrino. Y ha sido un gusto escucharle tanto en una masterclass que hemos tenido con la colaboración de la Universidad de San Jorge, como en una charla con Gerardo Sánchez en Filmoteca, el director de Días de Cine, para hablar de su pasión por el cine y también por ese cine diferente, esa mirada diferente, que es La Mirada Tabú. Ahí empezaron a hablar de Buñuel y acabaron pues por Hitchcock, ¿no? Entonces fue una maravilla. Y también proyectamos Las Leyes de la Frontera ese día, que es una gran película, yo creo que del cine español, que hace un homenaje evidente al cine kinky, ese cine de delincuentes de los años 70, que en España tenía tantísimo éxito de taquilla, que se llenaba las salas y que tanto gustaba, con además unas bandas sonoras de las grecas, etcétera. O sea, cosas muy muy reconocibles para todos los españoles, ¿no? Y precisamente cerrábamos con eso, y por eso voy hacia atrás, e inaugurábamos con la película documental de Gaizka Oresti sobre Eloy de la Iglesia, adicto al cine. Eloy de la Iglesia decía que, bueno, sabes que hizo grandes películas también, hizo una filmografía larguísima, una filmografía de bajo presupuesto, pero de éxito en taquilla, por donde pasó todo el cine español, desde Maribel Verdú hasta Fernando Guillén Cuervo, pasando por todos. Y él decía que, bueno, tuvo pues muchas cuestiones de adicciones varias, ¿no? Él decía que su adicción que nunca se curaría sería el cine. Entonces nos gustó mucho también esa idea, y por eso abríamos con eso y cerrábamos con Daniel Monzón, tanto uniendo la pasión por el cine como ese cine kinky al que Yo le quería hacer un homenaje dentro del festival algún año. Entonces este era el año, por fin.
Qué bien lo que nos estás contando, Vicky. El otro día, pues repasando un poquito la programación de vuestro festival, me topé con la película de Las Leyes de la Frontera y, por supuesto, como cinéfila que soy y muy, muy aficionada a ver todo tipo de cine, de todas las filmografías y cinematografías internacionales, nacionales, de todo tipo, todo lo que puedo, que está en mis tiempos y en mis manos. Estuve viendo Las Leyes de la Frontera. Me pareció una película. El cine no se puede. A ver, vamos a partir de lo siguiente. No vamos a decir que el cine es necesario. Yo creo que el cine es necesario, pero lo que sí, lo que defiendo por encima de todo es que el cine es algo más que entretenimiento. El cine como entretenimiento, pues bueno, puede valer para un rato, pero que un soporte artístico como es el cine, un arte tan completo, tan diferente y tan independiente desde cualquier perspectiva como es el cine, merece directores como Daniel Monzón. Y en esta Ley de la Frontera lo que me llamó muchísimo la atención, esas derivas que hay en la actualidad, porque en el fondo es parte de un acoso dentro de su entorno de un chiquillo, porque son chiquillos en esas edades, ¿no? Por parte del grupo. De su grupo de iguales y cómo esto le hace salir de su entorno, de su barrio, de su clase media baja, de su clase, pero bueno, al fin y al cabo de una casa, un lugar de acogida que es la casa de los padres, cómo sale de ahí y se mete en unos entornos de crimen, de droga y además se enamora de una chiquilla que merece porque es una maravilla de niña y que todo como la deriva va y nos muestra la situación de la juventud en ese momento. Pero me interesa todo esto para que un poquito nos cuentes, aparte de lo que nos has dicho sobre Daniel Monzón, cómo se ha tratado el acoso en el festival. El acoso, bien sea de los niños a los propios niños, de los niños a las niñas, de los mayores a la infancia. ¿Cómo lo habéis tratado?
Pues mira, ese es un tema que desde hace 3 años nos está llegando. O sea, los autores internacionales nos mandan sus obras. Entonces, cada año, tanto lo que viene como la selección final al jurado oficial, a los jurados oficiales, que son varios, es siempre un baremo, un termómetro de lo que es la sociedad y de lo que nos atrevemos a contar o empezamos a poder contar, pero que antes no se contaba. De ahí el tabú, ¿no? Esas cosas que o dan miedo o dan vergüenza o no nos gusta confesar, ¿no? O que no son políticamente correctas en ese momento, en esa sociedad, en ese país, etcétera, ¿no? O con una ideología o lo que sea. Entonces, el tema del bullying, del abuso y del acoso, tanto en el colegio físico como ahora, evidentemente, lo que más nos ha llegado es en redes digitales. Una gran mayoría ya son a través de las redes o se amplifica en las redes, ha llegado hace 3 años. El año pasado uno de estos cortos tuvo premio, precisamente, Tristes Tigres. Era el acoso escolar, en ese caso era físico, en un colegio, ¿no? Pero también hace 2 años ganó uno de una influencer y el acoso que sufre para que se acabe suicidando. Es terrible, ¿no? Y también de un niño, o sea, llegaron varios en ese año. O sea que, y este año también, año tras año, digamos que es un tema que es muy recurrente. Por eso también las leyes de la frontera, lo que dices es muy interesante porque ese acoso escolar que sufre el chiquillo, que es bestial, es el que le lleva a huir de ese entorno y a meterse en otros en los que se siente acogido, pero que quizás no son los mejores, claro.
Claro, donde aquí estamos hablando, que sale el protagonista sale de ese acoso insufrible que sufre con agresión física por parte de los compañeros, se mete en un mundo que para él es totalmente, absolutamente desconocido y que de alguna manera yo creo que se mete por falta de conocimiento o empieza a asumir unos riesgos que ni él se da cuenta de todo lo que va a conllevarle. Otro de los acosos que veo y que siempre me interesa remarcar, Vicky, no sé qué opinarás, es el acoso que se sufre dentro de las propias casas, los acosos por los propios entornos familiares cuando se cierra la puerta. ¿Habéis tenido alguna muestra a lo largo de estos años o este año de acosos dentro, silenciados dentro de las casas, que casi siempre vienen a caer, pues, por supuesto, en los grupos más vulnerables que son la infancia y los ancianos y también en los grupos de personas discapacitadas, el acoso sexual y la violencia sexual?
Total, mira, este último tema, que es un tema que también nos había llegado, la discapacidad y el abuso, este año ha tenido premio, un premio de un corto de Mabel Lozano, precisamente. Abril, hoy no es invierno, es un corto que estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián y que yo lo vi allí en San Sebastián y le dije, mándanoslo, por favor, y ha sido premio. Es un corto durísimo, hay que decir, porque es una historia real, es un documental basado en una historia real, documental en corto, y es de una chica discapacitada en silla de ruedas, pero que sin embargo su capacidad cognitiva está intacta, pero tiene una discapacidad altísima. Entonces no puede hablar, solo se puede comunicar con el móvil. Y entonces encuentra un teléfono de un SOS de una trabajadora social y están como 8 o 9 meses hablando hasta que la trabajadora social acaba entendiendo lo que está pasando y la acaba pudiendo ayudar. Eso es un caso real, que digo que ha tenido el premio de género de este año, que se cuó con otro también. Y es un corto aterrador porque además los acosadores no llegaron a estar en la cárcel, que el derecho penal lo prescribió. Entonces, ese precisamente es un temazo que además no se cuenta nunca.
La verdad es que la mirada tabú, nuestro festival, de alguna manera, tocando todos estos temas y poniéndolos a viva voz, ¿no? Y mostrándonoslo y haciendo que la gente, por lo menos, diga, ay, esto ocurre, esto sucede, de alguna forma estáis denunciando y dando visibilidad a algo tan importantísimo como es la protección de las personas que por sí mismas no pueden, por sus limitaciones físicas, psíquicas, intelectuales, de todo tipo, no se pueden defender. ¿Cómo ha ido de público el festival? ¿Va creciendo? ¿Se mantiene? ¿Mantenéis? Porque tenemos que decir que es que, claro, ahora los festivales tienen su cuota bajita o muchita, o se va manteniendo, pero porque la gente se tira de las plataformas de streaming y no se mueve de casa. ¿Cómo veis de público? ¿Y qué tipo de público acude?
Pues hay que decir que el festival tiene un público muy fiel desde el minuto uno que nació. En todos los espacios en los que hemos estado hemos tenido abundancia de público. Este año además hemos tenido overbooking. Ha habido
Bien.
sesiones que hay gente que se ha quedado en la calle, pero no uno ni dos, muchos, porque realmente tenemos ese público fiel que va aumentando, digamos, nuestra familia tabú que llamo yo, pues va aumentando. Y entonces, claro, también traemos obras distintas que a lo mejor no se van a ver en nuestra ciudad o que no se han visto, ¿no? Como por ejemplo, hemos traído Los Golfos de Carlos Saura, que evidentemente se había visto, pero en su versión restaurada y no censurada por la censura franquista. O sea, la versión original de Carlos Saura, que proyectó en Cannes, donde conoció a Buñuel, o sea, la versión que vio Buñuel. Por lo tanto, evidentemente era un bombón de proyección. Y luego también hemos visto una obra que pasó por nuestra ciudad, pero que estuvo, yo creo que 5 días en cartelera, que es el mejor musical de la historia del cine, de un grupo totalmente rompedor, irreverente, distinto, que transgrede todas las normas, que es Talking Heads. Entonces, es un documental musical de una actuación de ellos, que es una performance maravillosa, continuada, grabada por Jonathan Demme, el director del Silencio de los Corderos, a 7 cámaras de 35 milímetros, con un montaje prodigioso y con un sonido restaurado maravilloso. Yo lo había visto aquí, en un cine de Zaragoza, en una sala en la que estábamos cinco, diría yo, y dije, esto lo tengo que traer. Y me ha costado 2 años porque son negociaciones complicadas a veces, dependiendo de la película, si no es española, a veces es más complicado, pero merecía la pena, merecía la pena, fue otro llenazo. Y luego otra proyección que tuvo muchísima gente y se quedó mucha gente en la calle fue la de, bueno, por supuesto, Las Leyes de la Frontera, pero además un documental narrado en primera persona de una cineasta que es su primer documental, que es Irene Bailo, que es una chica de Huesca que vive en Toulouse, y cómo ella se introduce en una comunidad queer allí, ¿no? Y pasa 10 años de allí, mientras a sus padres no se lo cuenta, a sus padres, a los que yo conozco además de aquí, y finalmente se atreve a contárselo y hace la película. Y entonces, bueno, pues era como una película muy especial con un colectivo LGTBQ+ y queer. Pues ha habido de verla, porque no se va a poder ver en cines en nuestra ciudad por ahora, porque es muy difícil llegar a los cines para un documental. Y para un documental que cuenta determinadas cosas, pues yo creo que más difícil todavía. Si le costaba los documentales a Saura ponerlos en cartelera, imagínate al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues damos esa cabida a cosas o bien rarezas o bien cosas que no se han visto, pero que son grandes joyas, o recuperamos títulos o pues novedades que luego no se van a poder ver.
Mira, hablando de este cine que estamos poniendo digamos, no poniendo en marcha, pero sí poniendo en conocimiento de los oyentes. El otro día, hace unos días, estuvo aquí en los cines Verdi, en Madrid, Guillermo Valoe. Imagino que que has visto su película, y si no, para dejarlo dicho aquí, Ciudad sin mañana. Imagino que también, Vicky, que es algo que tienes ganas de que se vea ahí a través del Festival Tabú. Si no se ha visto, que no lo sé, imagino que no, este año no, pero a ver si podéis verla, porque es, no sé si se ha estrenado en Zaragoza, supongo que sí, o si no se estrenará, pero es una película a tener en cuenta. Si la has visto, coméntanos tu impresión, y si no la has visto, te la recomendamos desde aquí, porque es, vamos, tiene un perfil para el festival
Sí,
alucinante. Una gran película.
Ciudad sin sueño, dices, ¿verdad?
Ciudad sin
Sí,
sueños, sí,
de
perdón.
Guillermo Valoe. Pues la vi, la he visto, pero la he visto porque soy académica, entonces no la he visto en sala. Pues para votar para la academia, pues tenemos un código para ver las
Para
películas
ver
los
la película,
académicos.
claro.
Y me pareció maravillosa. Lo que pasa es que la vi tarde cuando ya había programado todo, o sea que seguro que el año que viene vendrá. La recomiendo encarecidamente. Es una maravilla de película que yo creo que va a tener muchos premios además, ¿eh?
Una maravilla de película que además contar con Guillermo Galoé también, que si es que tiene tiempo, imagino que estará encantado de ir a hablar con
Sí.
vosotros, es a escucharle a él y con todo el desarrollo de cómo se ha hecho la película es maravilloso. Vicky, este festival La Mirada Tabú, que ya estamos diciendo que lleva su 12ª edición. ¿Qué patrocinadores así fundamentales más fuertes tiene? Porque siempre desde aquí decimos que el cine necesita dinero para todo, porque la gente no cede nada, hay que colaborar. Como muchos se ceden los trabajos muchas veces, pero los trabajos personales y los intereses, que no se debería, pero se hace. Pero para hacer este tipo de eventos se necesita que los patrocine. Y sesiones de salas, ¿quiénes son vuestros
Bueno,
interesados?
a ver, nuestro patrocinador es Ayuntamiento de Zaragoza. La verdad es que el presupuesto del festival ya me gustaría que fuera más alto, pero bueno, pues no lo es, sinceramente. También Gobierno de Aragón, en segundo lugar, diríamos. Uno, bueno, son diferentes métodos, uno por subvención, otro, o sea, son cosas por patrocinio distintas, ¿no? Y después, pues hay, digamos, pequeñas aportaciones, por ejemplo, de la Comarca Central de Zaragoza, que dan el premio de género, de la Asociación por la Salud Mental de Aragón, que dan el premio social
Muy
y también.
importante también.
Sí, importantísima su aportación. También con ellos hacemos un ciclo a lo largo del año de cine y salud mental, que este año hemos traído El Crepúsculo de los Dioses, El Loco del Pelo Rojo y Vértigo en 35 milímetros, un lujo también de proyecciones.
Un
Y
lujo.
también tenemos la Fundación CAI, que da desde este año el Premio Especial del Jurado, y tenemos, bueno, pues diferentes luego patrocinios de vinos, de catering, alguna cosita también. Pero la verdad es que un festival, pues digamos que tiene un coste más alto de lo que parece, sobre todo pues porque hay que traer invitados, ¿no? Hay que invitarles bien, por supuesto. Y luego están los derechos de las películas. Normalmente no se ceden, los derechos de las películas se pagan y en el festival tenemos la vocación de pagarlo, porque, digamos, el corpus de un festival es el cine que se muestra. Entonces, si no se valora ese cine económicamente, y a los autores que vienen a presentarlo, pues le hacemos flaco favor al cine. Yo, en ese sentido, desde mi visión de programadora y cineasta, prefiero tener una programación donde hubiera tenido una semana más o muchas más proyecciones, porque desde luego la lista era muy larga y hay que elegir al final, pero tratarles bien en el sentido también económico, ¿no? O sea, que yo creo que todo el mundo y las charlas y todo que se valore económicamente me parece fundamental, porque si no, claro, todo es gratis y no puede ser. La cultura es como, bueno, cuando contratas una obra de teatro, un grupo
Igual.
musical, un poeta, lo que sea. O sea, igualmente hay que contar que eso es trabajo para las personas.
Mira, me encanta escucharte, Vicky, que no solo que el buen trato que le dais a la gente que acude al festival como espectador, sino el buen trato que recibe la gente que es invitada. Y cuando se dice buen trato es también justamente pagada. Pero lo que más os valoro, porque a lo largo de este programa, que ya es muy largo, vamos por 135 ediciones y en él hemos entrevistado a más de 200 personas que estáis en los mundos del cine, es que muchas veces me dicen que las películas no se pagan los derechos de exhibición. Y eso, ¿qué menos que pagarle a un productor, a un director, a quien ha hecho la obra, el derecho de exhibición? O sea, pagarle los derechos, ¿sí?
Sí,
Eso
sí.
es increíble.
A mí me pasa constantemente desde el lado de la dirección y yo siempre digo que hay que hacer pedagogía de esto. Entonces lo digo como documentalista y lo digo como programadora y no me cansaré nunca de decirlo, pues porque realmente la gente que hace cine o que produce cine o que actúa para el cine X, ¿no? Pues es un trabajo como cualquier otro.
Hombre, y durísimo, un trabajo durísimo, que la gente cree que es
Complicadísimo.
cualquier cosa. Hacer cine es un
¿No?
trabajo durísimo y
Durísimo.
requiere de unos equipos grandísimos y unos presupuestos económicos que nunca son lo suficientemente grandes para el trabajo que se desarrolla. Siempre
Eso
está
es.
malísimamente pagado. Es que hay que decirlo desde aquí.
¿Qué quiere
Vicky,
decir?
no te quiero decir adiós sin antes preguntarte por un evento que me hubiera encantado, todos me hubieran encantado, si hubiera estado en Zaragoza, perdón, hubiera ido. Pero sí, en la
Estás
presentación del
invitada.
libro de Carlos Tejeda sobre Agnès Varda, una cineasta que para mí es, pues como quien dice, es un cordón, porque fue una señora que hizo un recorrido en su vida a nivel personal y profesional admirable, porque es que además el recorrido, ella iba creciendo, era una mujer muy chiquitita, pero iba creciendo en la medida en que se le iban dando determinadas circunstancias y era de lo más contemporáneo y de lo más coetáneo a lo que ella vivía. Entonces, por eso me parece grandiosa cómo, y si se conoce la obra de Agnès Varda, yo tengo la suerte de haberla seguido porque me gusta muchísimo, la vemos viendo cómo va tratando cada tema en cada momento puntual. ¿Qué tal estuvo la presentación del libro de Carlos Tejeda sobre Agnès Varda?
Pues mira, precisamente Agnès Varda también personalmente la adoro, me fascina y hace tiempo también que la tenía en mente para hacerle un homenaje. Agnès Varda es la precursora de la Nouvelle Vague, femenina en este caso. Es una de las cineastas más importantes, me da igual mujer o hombre, de la historia del cine. Y pues queríamos rendirle este homenaje. Entonces tuvimos la feliz coincidencia de que Carlos Tejeda, que es un director de la Universidad Complutense de Madrid y es un sabio del cine que ha hecho muchísimos libros sobre cine, tratando a todos los cineastas que nos podamos imaginar, pues ha presentado para cátedra un libro sobre Agnès Varda. Es un libro, digamos, el libro definitivo, podríamos decir que te lo recomiendo. Entonces, pues aprovechamos esa ocasión para traerle y poner una película emblemática de ella, que es Daguerrotipos, que quizás es la película que quizás yo creo que menos se ha visto de Agnès Varda. Es un documental sobre los comerciantes de su peque los pequeños comerciantes de su calle, perdón. Ella acaba de tener a su hijo, el único hijo que tuvo con Jacques Demy. con el otro gran director también de cine,
Grandísimo.
música sobre todo, y no quería separarse de su hijo demasiado, entonces decidió filmar en lo que le daba los cables de la luz desde su casa, o sea, filmar el recorrido de su calle, la calle Daguerre, ¿no? Entonces, de ahí se llama eso, una serie de estampas sobre los personajes de la calle Daguerre. Y conecta con el daguerrotipo, el comienzo de la fotografía es el inicio del cine, ¿no? Y es una película absolutamente maravillosa, que ya conoces, trata a los personajes con muchísima ternura, mucho cariño, con mucha
¿Cómo era
empatía.
ella? ¿Cómo era
¿Cómo era
ella dentro
ella?
de esa impostura que tenía? Luego era una persona súper simpática y súper cachonda.
Muy simpática, sí. Y además con una gran sensibilidad. Entonces ella pues llevaba el cámara y el sonidista y ella, y se metían en los pequeños comercios, pequeñísimos, en mercerías, panaderías, en fin, de todo tipo, y se hacían uno con el paisaje. Ella cuenta, ¿no?, en sus memorias que ya estaban al principio. La gente se daba cuenta, pero luego ya no se daba cuenta ni de que existían, ni los propios que entraban en la tienda, ni los que estaban en la tienda, ¿no? Entonces, claro, grabó mucho, lógicamente, y finalmente, bueno, pues también, digamos, hay un momento en el que vemos a un ilusionista, a un mago, que es el que nos presenta la película, y que luego hace trucos de magia para todas esas personas de los pequeños comercios, como la actividad lúdica de la calle, ¿no? Podríamos decir. Y es muy entrañable y también, digamos, de alguna forma te vas dando cuenta de cómo esa ilusión, esa magia, es la ilusión del cine también, ¿no? Porque al final les pregunta a todos qué sueñan y es un final precioso. Bueno, ya he hecho spoiler, lo siento, es que me entusiasma Agnès y la película. Entonces fue un momento también que vino mucho público joven en francés o que están aprendiendo francés, también hay que decir que eso fue muy interesante este año, que hemos llenado las salas también con gente joven, que ha sido pues una novedad, no porque no vinieran antes, sino porque venían pocos. Entonces ahora, bueno, pues tenemos más público joven, que es dificilísimo eso, o sea, y bueno, pues muy felices, muy felices.
Qué bien, solo una anécdota de verdad. Yo lo más, a mí unas fotografías, como ella era tan creadora de imágenes que me parecieron deliciosas, es cuando fue a recoger el Oscar, ¿no? Honorífico que le dieron a toda su carrera, verla en el suelo sentada con Angelina Jolie. Era maravilloso verlas a las dos, el glamour absoluto, la belleza con Agnella. Anciana, porque lo era ese entendimiento que había entre las dos, con la distancia que existe económica, de edad, con toda esa distancia, ese entendimiento entre ambas. Vicky, una conclusión ya en este último minuto, anima al público a que vaya a ver a la treceava edición de vuestra Mirada Tabú. ¿Por qué deben acercarse? Y desde aquí te damos las gracias
Bueno,
y te despedimos.
pues para empezar estás invitadísima el año que viene.
Muchísimas
Te
gracias.
esperamos en Zaragoza. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que tanto la programación paralela, ¿no?, de la que estamos hablando, como el contenido de los cortometrajes que nos llegan y que se seleccionan, nos hace reflexionar y pensar. Yo creo que eso ya es un gran motivo en un momento en el que hay mucha polarización, donde todo es blanco y negro, o donde no se reflexiona y no se profundiza lo suficiente, o no se matiza absolutamente, prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que invitamos desde el festival, desde el comienzo, es a lo contrario, es a tener empatía también con el otro, a entender al otro. Y al diálogo, a la reflexión. Una de las cosas más bonitas que hubo en la clausura, de la gente que subió al escenario a agradecer sus premios y a entregarlos, pero sobre todo los autores que agradecían premios, era invitar al diálogo, invitar a la reflexión, invitar a entendernos. Dado que es tan complicado lo que vemos en el telediario constantemente, en las noticias, parece que nadie se entiende, que hay guerras, que hay muchos conflictos políticos y sociales, bueno, pues nosotros invitamos a lo contrario. Y ya yo creo que por eso, y por ver buen cine, por supuestísimo, y también por ver lo que los autores piensan sobre la sociedad también.
Muy, muy importante lo que los autores piensan sobre la sociedad, una voz que siempre va a ser disidente porque los temas que se tratan a la sociedad le interesan muy poco, por lo menos a la actual. Un abrazo muy fuerte, Vicky, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
Es un placer hablar contigo, ya lo sabes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Acabamos de escuchar la canción frontera, ¿no? De nuestro programa, España Camisa Blanca, de Mi Esperanza, en la voz de Ana Belén, como siempre. Y ahora, después de haber hablado con Vicky Calavia de su festival, de este festival de cine que ha tenido lugar la semana pasada en Zaragoza, La Mirada Tabú. Tenemos la suerte de tener al otro lado de la pantalla a Tania Hermida. Tania Hermida es una directora de cine ecuatoriana que ha presentado, y nos lo va a contar ella ahora, ha presentado este mes pasado su última película, La invención de las especies, en tres festivales europeos. Cuéntanos, Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charo? Bueno, primero muchas gracias por la invitación para hablar de cine. Y sí, ha sido el mes de noviembre fue un mes muy, muy bueno para nosotras porque nuestra tercera película, La invención de las especies, se estrenó en Europa en tres festivales, cada uno distinto. El primero fue el de Madrid, el de Festival de Cine por Mujeres, en donde estuvimos ahí en la Casa de América, compartiendo además con otras colegas de España, de Latinoamérica, y fue pues un entorno y un espacio bien, bien interesante para que la película circule y genere, como siempre digo yo, conversaciones, ¿no? Cada festival genera conversaciones distintas y la del cine por mujeres, pues ya te imaginas qué tipo de conversaciones pueden ser. Luego estuvimos en el Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de Trieste a mediados de noviembre y ese festival pues también es un festival a donde llegan películas de toda América Latina, también de España y genera también otras conversaciones que tienen que ver con el momento de la región, tanto de las películas como de las cinematografías mismas. Y finalmente, a final de noviembre y los primeros días de diciembre, estuvimos en el Festival de Cine Infantil y Juvenil de Olimpia, en Grecia. Y esa fue una experiencia extraordinaria, porque, claro, para empezar, un público joven, un público juvenil y también infantil.
Qué bien.
Y Grecia, que era además la primera vez que yo estaba ahí, y con una película que es una manera como ya de entrar con un decir, ¿no?
Un
Y las
pasaporte,
cosas
¿verdad?
que eso genera, pues, y bueno, además tuvimos la suerte de ganar en Grecia mejor película y también en Trieste ganamos mejor guión, así que ha sido como un mes muy gratificante, muy, muy lindo para mí.
La verdad que yo que he visto la película, La invención de las especies, no me extraña porque es una película interesantísima. Antes de empezar a hablar sobre tu película, Tania, me gustaría que hicieses una pequeña visión panorámica de cómo está en este momento el cine en Ecuador para los directores y las directoras, la producción del cine en Ecuador.
Bueno, Ecuador está viviendo un momento bien interesante de su cinematografía porque, como he relatado en algunos espacios, desde el año 2007, es decir, ya 20, casi 20 años, se creó la Ley de Cine, lo que en ese momento era el Consejo Nacional de Cinematografía, que luego en el 2016 se convirtió en Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Y eso generó, por un lado, pues efectivamente una autoridad cinematográfica, una política pública de fomento a la producción, un fondo de fomento a la producción que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y eso generó que pasáramos de un momento a finales del 2006, que además yo ahí estrené mi primera película y recuerdo que creo que estrenamos dos largometrajes ecuatorianos en salas de ese año. Pasamos en 10 años hasta el 2017 a estrenar entre 15 y 20 largometrajes ecuatorianos en salas de cine, entre documental y ficción, ¿no? Algunos más taquilleros, otros no, en fin, con una serie de, con una variedad y una diversidad muy grande de temas, de géneros, de propuestas, pero pues una producción muy nutrida, ¿no? Y eso, digamos que ha vivido una serie de vicisitudes la política pública en Ecuador, pero como está consagrada en una ley orgánica, no se ha podido desmantelar la política de fomento al cine, como se ha desmantelado lamentablemente otros ámbitos de la política pública en Ecuador en estos años de gobiernos de derecha neoliberal, ¿no? Con una propuesta, con una, digamos, con una avanzada de recortes muy fuerte. Pero la política de fomento no se ha desmantelado y por estar consagrada en una ley orgánica que se debe cumplir. Y entonces eso ha seguido con dificultades, ¿no? No ha sido un camino fácil, pero con dificultades, digamos, con el sector movilizado para hacer demandas cuando se ve que no hay la voluntad política de cumplir con la ley, en fin, pero eso se ha mantenido. De modo que hoy por hoy, este ha sido, específicamente este año, ha sido un año muy, de una cosecha muy, muy, muy interesante para el cine ecuatoriano, ¿no? Tanto en términos de películas que han llegado a festivales muy importantes. Tenemos una colega, Ana Cristina Barragán, que estuvo en el Festival de Venecia con su largometraje y ganó mejor guión también en Horizonti de Venecia, que eso fue como un momento como muy, muy lindo para nosotras y para nosotros acá. Y también colegas que están, para hablar del entorno de festivales, ¿no? Colegas que están en el IDFA con documentales muy, muy, muy buenos, muy consistentes. Y por otro lado, películas que no necesariamente le apuestan al circuito de festivales, sino que van directamente a salas o que se han estrenado. Y aquí tenemos también una plataforma local que es Cholo Plus, en donde las películas a veces apenas salen de salas, ya están en la plataforma, de modo que para el consumo local hay unos espacios también. Y entonces ha sido un año en donde hemos podido ver que ese crecimiento de la producción se ha podido sostener, que hay una diversidad de propuestas, que hay una diversidad de voces, de miradas, tanto de directoras mujeres como de colegas varones. Y también, sí.
No, quería comentarte una cosa, que es que Ana Cristina Barragán, recuerdo que ha estado, sí, la entrevisté con su primera película, pero no recuerdo bien el título, no sé si tú podrías mencionarla, no
Alba,
recuerdo.
su
Sí,
primer largometraje,
efectivamente,
Alba.
efectivamente,
Su segundo
efectivamente.
largometraje fue La piel pulpo
La piel
y
pulpo, la he
está con la que
visto.
está ahora,
Sí,
en este año, es
La piel pulpo.
Hiedra. Ajá.
Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar un poquito, Tania,
Sí, claro.
en la entrevista. Y quería decirte una cosita. Conozco tus tres películas, pero me interesaría saber qué tienen de común, qué tan lejos, que es una road movie, porque es un atravesar el país, ¿no? Con la invención de las especies. Porque todo director tiene sus claves, sus códigos. Su creación de clima, sus ritmos y qué hay en una de la otra y en la otra de la una, aunque sean tan diferentes.
Sí, esa pregunta es una pregunta que me gusta mucho porque me permite hablar no solamente de qué tan lejos, que es mi primera película, sino de la segunda y obviamente de la tercera, que es La invención de las especies. La segunda es En el nombre de la hija, porque las tres películas, siendo muy distintas, la una es un road movie, la otra es una película de época ambientada en los 70s, esta es una película con un adolescente en las Galápagos, La invención de las especies, y sin embargo tienen un ADN común que tiene que ver con mujeres, niñas, adolescentes que hacen un viaje y en ese viaje se pierden y en esa crisis, por decirlo así, en esa travesía crítica, pasan por una serie de momentos, pero quizá el más importante es justamente este, en donde encuentran a un personaje que es, en cierto modo, es el mentor, el brujo, el loco, ¿no? Que además está interpretado en mis tres películas por el mismo actor, que es Pancho Aguirre, un colega muy, muy querido. Para mí, ahí lo que yo intento poner en juego es este momento en donde ellas adquieren el poder de la palabra, pero el poder de la palabra poética, es decir, la capacidad de volver a nombrar el mundo, de volver a nombrarse incluso ellas mismas y de rehacer la materia prima con la que cuentan sus propias historias, ¿no? Entonces, ese es desde ya una mirada hasta cierto punto un poco distanciada, ¿no? De mis tres guiones y de mis tres películas como el meollo de lo que yo intento poner en pantalla, ¿no?
En esta película tuya, Tania, estamos con Tania Hermida, directora ecuatoriana, que ha estado presentando, como bien nos ha comentado al principio de la entrevista, su película La invención de las especies en varios festivales europeos y la han premiado y nosotros lo celebramos desde aquí. La película, tu película, la podríamos considerar. Yo la considero, corrígeme si me equivoco, que es cine independiente, que está llena de magia y además está llena de naturaleza, ¿no? Y llena de sonido también. Y es, de alguna manera, como bien nos estás indicando, es un recorrido a través del silencio y de la belleza que este propio silencio puede generar. Y lo que yo quisiera saber es ese foco que pones tú siempre en tus tres películas que conozco, reivindicando el poder de la palabra y además siempre sueles ponerlo en boca de personajes femeninos, aunque están acompañados y las películas están arboladas por personajes masculinos también.
Sí, bueno, para mí, desde que empecé a hacer mis primeros cortometrajes en la Escuela de San Antonio de los Baños, yo estudié en San Antonio de los Baños, en Cuba, en una escuela que, pues, tú sabes bien, es una escuela que siempre está y hasta hoy fomenta una producción independiente, una producción con mirada propia, una producción que apuesta por riesgos estéticos, narrativos y que no se somete de ninguna manera a cánones de convenciones industriales o cosas así. Entonces, claro, desde el principio, yo me acuerdo, mi primer cortometraje en la escuela de cine, a mí lo que me ha, mi obsesión siempre es el lenguaje mismo, es decir, de qué manera la palabra, la imagen, de qué manera ese momento de creación es un momento fundante de nuestro devenir como especie o como seres humanos, ¿no? Y en esa medida, pues en mis tres largometrajes, las protagonistas son mujeres. La primera, bueno, es Tristeza, que es una joven de veintitantos. En la segunda es una niña de 10, 11 años. Y aquí en esta tercera película es una niña que está entrando en la adolescencia, es ya casi una adolescente, ¿no? Y claro, de alguna manera en las dos primeras es más evidente, en la tercera menos, pero siempre está. El mundo en el que ellas habitan es un mundo en donde claramente hay unas huellas de la estructura patriarcal, de una sociedad patriarcal, de una sociedad clasista, de una sociedad racista. Es decir, esas tensiones están ahí en ese mundo que ellas habitan. Y dentro de ese mundo y de esas tensiones están ellas, estas tres criaturas, buscando una manera. No solamente propia, sino una manera diferente de mirarse y de mirar las cosas para salir de una estructura hasta cierto punto rígida y asfixiante del lenguaje mismo y de su lugar en ese lenguaje y en esas sociedades, para renombrar el mundo, ¿no? Y esa quizá es también, en cierto modo, la experiencia fundante para mí de haber ido a la escuela de cine y de haber hecho este viaje, ¿no? A la isla, en busca de unas herramientas para crear mundo, ¿no? Para volver a habitar el mundo con otra mirada, con otros ojos y con otras posibilidades de transformación, ¿no? En un sentido bien amplio. Luego, cada película tiene como su trama específica.
Sabes que aquí en España, entre los directores y directoras, hay una jerga que utilizan ellos como de sintonía y como medio broma, pero en serio, medio broma, pero en serio, dice, tal persona, tal, ¿cómo se nota que viene de San Antonio, de los Baños? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se nota que viene de la película de allá, de Cuba,
Ah,
que viene de
mira.
Cuba, de San Antonio de los Baños? Sí, es algo que se dicen entre ellos, o sea, que son unos
Y
lenguajes.
sí, porque yo me he dado
Pues
cuenta con mi tercera película, con La invención de las especies, que no deja de ser una impronta muy fuerte esta condición insular que yo la viví en Cuba, siendo una persona andina que vive entre montañas, ¿no? Yo vivo en Quito o nací en Cuenca, ciudades andinas de montaña que tienen otra forma de estar en el mundo. Y claro, esta salida no solamente geográfica, sino espiritual casi, a los 19 años a estudiar cine en Cuba y vivir esa transformación, esa mutación que supone hacer dar un paso así, ¿no? Es efectivamente una mutación. Y yo me doy cuenta que esas huellas de algo que ya es lejano están también de manera sutil en la historia que yo cuento ahora con esta niña que se cambia de nombre y se reinventa en una isla, ¿no?
Y además también quería matizar una cosa que me llama mucho la atención, y es que tenemos que darnos cuenta, se me ocurre, ahora me ha venido un poco la visión antropológica, ¿no?, de tu película, porque realmente que nosotros nos diferenciamos los humanos en nuestra capacidad cerebral, lógicamente, en el lenguaje y en la prensilidad del dedo pulgar, porque en lo demás somos tan animales como no evolucionados, ¿no? O sea, como los animales, como los monos o todos los demás. Entonces, hacer hincapié en el lenguaje es algo que es súper, súper importante. Yo quería decirte también, preguntarte, porque has aludido al personaje de Harriet, es Harriet, ¿no?
Harriet,
El
esta
Harriet, sí.
película es
El
Harriet.
papel que les cuentes a los oyentes, de alguna manera, el papel que tiene dentro de la película y cómo incide en el personaje de la protagonista.
Sí, a ver, en esta película específica, la niña encuentra, cuando está en este momento de crisis, el niño isleño, Darwin, le lleva a Isla, a esta niña que está en crisis, a lo que él llama una curandera, ¿no? En la isla la conocen como una curandera. Y este personaje, que se llama Harriet, es una vieja, por decirlo así, cuentera, que ha aprendido a sanar contando historias. Ese es un poco el personaje, ¿no? Y claro, ya en el encuentro con este personaje, la niña ya enfrentada a este personaje, va descubriendo en este personaje todo un universo nuevo, ¿no? Todo un universo nuevo. Además, este personaje encarna de cierto modo también, de modo muy particular, la idea de la mutación, porque es una vieja trans, ¿no? Que ella misma dice, yo me llamaba Pancho y después me llamaba Pancha y después ya no me acuerdo, pero ahora me llamo Harriet. Es decir, habla de esta capacidad de transformación poética, ¿no? Que ella encarna de modo muy fuerte. Y luego este personaje, que como decía antes, es un personaje que de alguna manera aparece en mis dos películas previas, encarnado por el mismo actor Pancho Aguirre, que tan lejos interpreta a Jesús, en El nombre de la hija interpreta al tío loco, que ha estado encerrado en la biblioteca familiar muchos años, y aquí encarna a Harriet. Este personaje lo que hace muchas cosas, pero para mí quizá como el meollo de lo que provoca en la protagonista es justamente esta posibilidad de acceder a otro tipo de forma de nombrar el mundo, que es una forma poética. Es decir, acceder no solamente a la capacidad de narrar, sino a la capacidad de dejar que el lenguaje nos abra a otra posibilidad, a otros modos de mirar el mundo, a otros modos de habitar y por lo tanto a el poder, porque es un poder, de crear mundo, ¿no? De crear mundo para poder seguir habitando en él. Entonces, este personaje en esta película en particular tiene mucho de Sherezade, ¿no? Es decir, de esta mujer que para sobrevivir aprende a contar historias y va tejiendo con eso una posibilidad de estar en el mundo de otra manera, después, en el caso de la protagonista, después de un duelo que pareciera haberle cerrado el sentido de su estar en el mundo, ¿no? De su vida.
Importante es la reivindicación del lenguaje, insisto, porque la importancia que tiene el lenguaje a todos los niveles, a los niveles cotidianos. Yo recuerdo a una a catedrática de la Universidad de Salamanca que tuve ocasión de trabajar con ella, de hacerle algunos trabajos, como decía, de nombre Josefina Cuesta Bustillo, que ya nos dejó, como decía, que no era lo mismo estar viviendo, por ejemplo, y contemplando y pasearte por la calle de la Libertad que por la calle de Onésimo Redondo o del Generalísimo Franco. Es que la
Claro,
palabra tiene su
claro.
contenido y su machaque dentro de los cerebros, ¿no? Por
La
eso es
palabra
tan, tan
crea mundo.
importante.
La palabra
Efectivamente.
crea mundo. Y además, bueno, en esta película en particular, porque en todas hago más o menos eso, pero en esta en particular hay un juego obviamente con otros textos, ¿no? Hay un juego intertextual con otros textos. De alguna manera la película propone que para narrar, para rehacer la historia, uno no hace otra cosa que agarrar fragmentos y restos de historias que llegan a la orilla desde el mar
Es
profundo
verdad.
del lenguaje. Y aquí yo juego con un poquito con los textos del Génesis y con algunas cosas del origen de las especies de Darwin. Y entonces ahí sí, obviamente está esta idea de que el mundo se crea con la palabra, ¿no? El mundo se crea el
Efectivamente.
momento en que se lo nombra. Ajá.
Es verdad. Tania Hermida, directora de La invención de las especies, su tercera película. ¿Dónde podemos situar la frontera entre lo imaginario y lo real? Porque aquí la habilidad que has tenido dentro de la dirección, de tu dirección de la película, es fundamental. ¿Cómo posicionar al espectador entre lo imaginario y lo real? ¿Cómo darle unas pautas para ver la película? Para que no se equivoque, que no equivoca la película, pero dale pautas como directora.
Claro. A ver, otra vez, esta es una constante en mis tres películas. Mis tres películas, en cierto modo, parten de una propuesta que desafía el realismo convencional, ¿no? Es decir, no son propuestas de películas fantásticas, ni de ciencia ficción, mucho menos. Tampoco son películas que de algún modo se encasillan en el realismo mágico como código, ¿no? Pero sí son películas que efectivamente proponen una realidad que puede ser muy cercana a lo que identificamos como convencional, pero de una manera muy sutil y sin transición clara, nos propone de pronto una manera de estar en ese real transformado. En las tres películas hay ese juego con un pasaje a una forma de estar en ese mismo real transformado, ¿no? Transformado por la posibilidad de la mirada poética y de la palabra poética. Es decir, ese otro lado de las cosas está ahí. No está en otro mundo, no está en la fantasía, no está simplemente en la imaginación, está ahí. Es cuestión de saberlo mirar, de saber entrar en él y de saber jugar con esos códigos que están ahí, ¿no? Por ahí yo diría que es la clave para entrar en la película.
Y quería saber cuál es la reacción de los públicos jóvenes, estos públicos que ahora ya no se paran ni 5 minutos a observar una imagen, a mirar con detenimiento, a escuchar. No es culpa de ellos, ¿eh? Es culpa de los sistemas que han creado esta forma de relacionamiento a través de Internet, tan buena y tan mala. Nunca tuvimos tan próximo la capacidad de comunicarnos, la capacidad de contarnos historias, la capacidad de compartir cultura y tan en nuestras manos. Y la paradoja es que la gente no hace más que insultarse por internet, en vez de pararse y detenerse a sacar lo bello, lo bueno, lo fundamental. ¿Cómo te reaccionan los públicos jóvenes? ¿Qué te preguntan en los coloquios?
Bueno, mira, la experiencia más reciente en Grecia, que fue justamente público infantil y juvenil en el Festival de Olimpia, fue extraordinaria. Obviamente estamos hablando de niñas y niños que tienen por este festival un contacto cada año intensivo con películas de todo el mundo, foros, es decir, hay toda una pedagogía ahí generada ya, sembrada en esas niñas, en esos niños, en esas escuelas. Entonces, obviamente ahí eso genera maravillas, ¿no? Entonces yo he recibido de estas niñas y de estos niños las preguntas más extraordinarias y más desafiantes que haya recibido de público adulto alguno en el tiempo que llevo recorriendo con la película. Hay una niña que después de ver la película, pues levantó la mano y preguntó, bueno, pero al final de cuentas para ti, ¿qué es más importante? ¿Mutar para sobrevivir, como en la película, o permanecer tú mismo y morirte? Qué
Imagínate.
fuerte, o
Ya,
sea,
eso sí.
revivirlo así, ¿verdad?
Si una niña te pregunta eso, ya la película valió la pena, ¿sabes? Es como eso. Entonces, claro, para decirte quizá como la pregunta más brillante y extraordinaria, pero digamos, ese es el tipo de diálogos que yo llegué a tener hace pocas semanas en Olimpia con estas niñas y niños que veían una película. Primero, veían una película ecuatoriana por primera vez, ¿no?
De
Y
las Islas
que.
Galápagos, ¿no? Realizada en
De
las
las
Islas
Islas
Galápagos, sí.
Galápagos, y bueno, pero fue un diálogo muy bello porque de alguna manera yo les contaba que para mí como guionista, pues las historias de las islas griegas, la mitología y todo lo demás ha sido parte de mi alimento y que hay una serie de conexiones con esos mitos, bueno, que están además en el guión, ¿no? La referencia a Ícaro, la referencia a Sísifo y qué sé yo. Pero claro, más allá de eso, yo corroboré una cosa que sabemos, pero que difícilmente la experimentamos lamentablemente hoy en día, que es el problema no es que las niñas y los niños estén todos con un celular en la mano desde muy jóvenes. El problema es que el esfuerzo que supone crear estos espacios en donde efectivamente se les da la oportunidad de ver películas distintas, ¿no? En el horario de clases, la función con los niños a las 9 de la mañana y había niñas y niños que venían de la escuela local y niños que venían en buses desde la escuela de a 50 kilómetros de la ciudad donde se hacía la proyección. Es decir, es toda una producción para que las niñas y los niños tengan acceso a esa experiencia, conversen con las y los directores, de modo que aprendan ¿no? lo que está detrás de esa hechura de cómo el cine es un lenguaje que se hace, ¿no? Ahí está la persona que les responde cómo se filmó esto, por qué se llama Darwin y por qué Wikipedia le pusiste ese nombre, ¿no? Y entonces, ahí obviamente, pues ya sucede la maravilla.
Pero hay
Sucede
que
la maravilla.
crearla, ¿no? Y fíjate que es curioso, Tania, estamos ya despidiéndonos de Tania Hermida, la directora de La Invención de las Especies, directora ecuatoriana, que hoy en la entrevista que he hecho esta mañana, que era la directora de un festival que ha tenido lugar la semana pasada en Zaragoza, era La Mirada Tabú, se llama, evidentemente no es para niños porque trata de todo lo que no estamos dispuestos a contar y todo el abuso y todo lo que está silenciado, ¿no? Pero ha habido una palabra a la que habéis aludido las dos y me llama la atención porque es normal, ¿no? Pero pedagogía, una pedagogía, una formación, ¿no?
Claro.
Una pedagogía formada. Ella ha dicho igual, es que el festival tiene una pedagogía formada, luego ya acuden a nosotros. Es lo que yo llamo, que hay que tener también los públicos cautivos, público cautivo en el mejor sentido de la
Por
palabra, aquellos
supuesto.
públicos que quieren participar de lo que se les está ofreciendo. Creo que
Sí,
no se les puede ningunear, sino que hay que todo lo contrario, hay que fomentar y ir a ellos y ofrecerse, ¿no? Y de alguna manera que puedan entrar en contacto con las realidades, ese otro tipo de cine que no están acostumbrados, pero que lo descubran, porque todos hemos tenido
yo he
que ir
venido
haciendo esfuerzos.
muy inspirada por el Festival de Olimpia y veo que esfuerzos así efectivamente son el único muro de contención frente a esta avalancha de unas plataformas y de unas redes y de unos lenguajes frenéticos que no les ofrecen a los
Nada.
niños ni las niñas la posibilidad de sentarse a reflexionar sobre lo que está pasando frente a sus ojos, ¿no?
Muchísimas gracias, Tania Armida.
Oh,
Un
gracias a
placer
ti,
hablar
Sara. Siempre un
contigo.
placer.
Y solo quiero que en este último minuto les digas, ya has dicho mucho, por lo que hay que ir a ver tu película, pero les digas a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los abuelos, que vean también la transformación que sufre el personaje, en este caso la niña, ¿por qué deben de ir? Un pretexto que tengan que tener para ir a ver tu película, La Invención de las Especies.
Bueno, es una película que en medio del frenesí del mundo de estos días propone una pausa, propone un momento de contemplación, propone un momento de espera, que no es una espera de algo específico, sino simplemente de estar
con la protagonista y con los personajes de la película viviendo este momento de mutación que es tan importante y que nos convoca, ¿no? Nos convoca a todos a atravesar por él.
Muchísimas gracias, Tania. Mira,
Gracias
muchos
a
los
ti.
mejores deseos para tu película y hasta un nuevo encuentro. Un abrazo.
Gracias, Charo.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó. Y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego Jorraff. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.